Estados Unidos de América.
Detenidos por protesta en el poblado holguinero de San Andrés fueron enviados a prisión, dicen familiares. Plataforma opositora propone que Noruega participe en la coordinación de una transición en Cuba. Legisladores de Uruguay y Argentina apoyan protestas y reclamos pacíficos del pueblo cubano. La violencia sigue empeorando en Haití, alerta la ONU. Estados Unidos sanciona al fiscal general de Nicaragua por complicidad con el régimen de Ortega. Y tras 2 años de invasión, Rusia reconoce que se encuentra en estado de guerra en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos de esta manera este noticiero de Martí Noticias, como siempre. Aquí estamos a esta hora con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Esta emisión corresponde al viernes 22 de marzo de este año 2024. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendas. En la producción y dirección está Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga y Jorge Jáuregui. En el micrófono, Ariane González. Alfredo Jacomino tiene el día libre. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba. Familiares de 6 cubanos detenidos tras una protesta contra el gobierno en el poblado holguinero de San Andrés informan que su traslado a prisión en espera de ser procesados por cargos de desacato y desórdenes públicos. Tomás Cardoso ofrece los detalles.
4 de los 6 detenidos por participar en la manifestación el pasado 8 de marzo en el poblado de San Andrés, ubicado a 19 kilómetros de la cabecera provincial en Holguín, quienes estaban incomunicados en la sede de la Seguridad del Estado en Pedernales, ayer fueron ya trasladados para prisión en espera del proceso de investigación que se realiza por los presuntos delitos de desacato y desórdenes públicos. Se trata de la joven de 20 años Elsa Solís Barrera y Lea Velázquez Ochoa, que están ya en la cárcel provincial de mujeres. Por su parte, Junior Barrera Gutiérrez y Julián Ramírez San Juan ya se encuentran en Cubací, mientras que Reinier Raymond Peña y Warner Ricardo permanecen en la sede de la policía política, informa Blanca María Barrera Gutiérrez, madre de Elsa y hermana de Junior, este de 48 años de edad, padre de 2 niños menores con discapacidad intelectual.
El Elsa Solís Barrera es mi hija de 20 años y Junior Barrera Gutiérrez es mi hermano. Yo estoy enferma, padezco de la presión y entonces ella me dice, mamita, el que no la debe no la teme, ella no tiene miedo. La trasladaron para la cárcel de mujer. Ellos a mí no me han explicado nada, esperando que el abogado pueda hablar con ella. Una mala injusticia. ¿Y por qué a ella? Una niña de 20 años. Sí, habían cientos de mujeres.
Lía Velázquez, el domingo 7 fue multada y se le confiscó el teléfono celular. Hasta el siguiente día que fue citada, quedando detenida. Explica el activista Damaso Alberto Fernández.
Multada con 5,000 pesos. Fueron multadas en el pueblo varias personas. Le llevaron el móvil y le dijeron que le iban a avisar, ya el lunes le avisaron, ella fue a buscar el móvil y la dejaron detenida.
El activista advierte que otros familiares de los detenidos, que se habían comprometido con ofrecer el testimonio a Martí Noticias durante esta jornada, se retractaron por presiones de la seguridad del Estado.
La policía política lo está aterrorizando. Es algo entendido. Son 65 años de represión. Hay que respetarle a sus familiares el derecho a tener el miedo.
Y finalmente recuerda por qué salieron el 8 de marzo a protestar en San Andrés.
El problema es que ya el pueblo está tan cansado que ya en realidad no quiere a este gobierno. Salieron alrededor de unas 600 personas y les recuerdo que San Andrés es un poblado pequeño. Entonces salieron pidiendo libertad con caldero, con olla. Se aglomeraron en el parque.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
La plataforma opositora cubana De Frente propuso convocar al gobierno de Noruega para que facilite un eventual proceso de transición democrática en la isla. En conversación con Radio Martí desde La Habana, el activista Manuel Cuesta Morúa explicó que se ha hecho un planteamiento realista para impulsar lo que describe como una transición muy necesaria. Sería un proceso sin exclusiones ideológicas, con una amplia diversidad de actores internos de la sociedad cubana, afirmó Cuesta Morúa.
Se trata de presentar una propuesta realista entre las demandas que son necesarias para que, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista político, pueda considerarse el inicio de un proceso de transición en Cuba, que es totalmente necesario, y propuestas que, desde una perspectiva inclusiva, que abran un puente tanto de negociación como de participación institucionalizada de los ciudadanos en ese proceso de cambio, sin exclusiones ideológicas. Y en ese sentido creemos que De Frente tiene una visión que queremos compartir y una visión al mismo tiempo que creemos asumible por la diversidad de actores, sobre todo internos, de la sociedad cubana que ahora mismo están demandando esos cambios. Y queremos trabajar en esa dirección. Obviamente incluye la liberación, la amnistía en un sentido amplio de los presos políticos, incluso de la amnistía de aquellos que, aun cuando están libres, estuvieron presos por razones políticas. Que esos delitos deben desaparecer de cualquier expediente futuro para que vaya sanando la sociedad cubana. Y al mismo tiempo esa incorporación gradual de otros actores. Porque lo que sí está claro es que el gobierno cubano llegó a un límite de posibilidades para liderar en exclusiva un cambio, ya sea democrático o ya sea un cambio liberalizado dentro del país.
Entre las medidas que sugiere De Frente es que Noruega coordine con otros gobiernos y organizaciones internacionales la creación de un grupo de facilitación y observación del proceso de transición, ya que el país nórdico funciona desde hace décadas como facilitador en procesos de paz en Asia, América Latina, África y Medio Oriente. Y Cuba se pudrió desde adentro porque es gobernada por una dictadura comunista. Así se manifestó ayer la vicepresidenta interina de Uruguay, Graciela Bianchi, cuando el Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores, trató de invalidar las protestas en Cuba.
Central Única de Trabajadores y Trabajadores, sería bueno que supieran que el lenguaje inclusivo no existe, pero manifiesta su preocupación por actos de injerencia del gobierno de los Estados Unidos para desestabilizar la situación de la hermana República de Cuba. Primero no es república, es una dictadura, pero además se desestabilizó sola. Fue algo que se pudrió desde adentro por ser antidemocráticos, por no saber manejar la economía, por querer imponer el socialismo y sobre todo para que se enriqueciera la casta, sí, casta dominante del Partido Comunista. El imperialismo norteamericano, pero no se dieron cuenta que cambió el mundo. Estamos en el siglo XXI, frente a la situación de carencias en que vive el pueblo cubano. Sí, claro, porque el régimen cubano fracasó como fracasa todo régimen totalitario, socialista o comunista, como lo quieran llamar. El apoyar al pueblo cubano es condenar al gobierno cubano. Es el gobierno cubano el responsable, es una dictadura. Ustedes no representan a los trabajadores uruguayos y los ciudadanos libres menos. ¿Cómo van a decir que está bloqueada? Terminen con esa historia que empezó en la década del 60. Cuba tiene comercio con más de 80 países, incluidos los Estados Unidos. Lo que tiene el gobierno cubano, y en especial más a esta altura jurídicamente, como lo van a resolver, es un embargo de qué, de todos los bienes que la dictadura encabezada por Castro, que fue dictadura desgraciadamente a los pocos días de haber llegado al poder, se quedaron con bienes y expropiaron, no, confiscaron bienes de los opositores. Eso es el embargo que existe. Terminen de mentir. Y sobre todo no van a convertir al Uruguay en Cuba. Nunca.
Por su parte, legisladores argentinos expresaron su apoyo a las protestas pacíficas del pueblo cubano en un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados. Desde el domingo, el pueblo cubano se levanta en la isla al grito de libertad y democracia. Se levantan contra una dictadura que no solo encarcela opositores, sino que tiene a la población hundida en la pobreza, señala la declaración. El proyecto de resolución fue presentado por la diputada Sabrina Agmechet, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara, con el respaldo de otros 10 legisladores. La Cámara apoya las protestas que desde el pasado 17 de marzo lleva a cabo de manera pacífica el pueblo cubano contra la dictadura castrista, exigiendo mejores condiciones de vida, mayor abastecimiento de alimentos y medicinas, normalidad en los servicios básicos y libertad, dice el texto. Además, exige al gobierno cubano el cese de la represión, que respete el derecho a la protesta, se abstenga de realizar detenciones arbitrarias y libere a todos los presos políticos. Y precisamente las recientes protestas en Cuba han suscitado reacciones encontradas entre organizaciones no gubernamentales aquí en Estados Unidos. Los detalles los tiene desde Washington nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El America First Policy Institute, una organización sin fines de lucro de tendencia conservadora, condenó enérgicamente al régimen en Cuba por cortar el acceso a la Internet para silenciar a los manifestantes en las recientes protestas. Kevin Cabrera es el asesor principal de Asuntos Hispanos Nacionales de la organización.
Lo que estamos viendo es que están quitando el Internet para prevenir que ellos puedan comunicarse y hacer algún tipo de manifestación, que puedan planificar cosas. Lo hace un poco más difícil sin el Internet, pero estas no son tácticas nuevas. Esas son tácticas las cuales han usado durante las últimas décadas, 6 décadas, que han oprimido el pueblo cubano y lo cual han exportado todo alrededor del mundo. La exportación número uno de Cuba hacía la opresión, que cómo oprimir un pueblo. Eso es lo que Cuba sabe hacer y eso es lo que le han tratado de enseñar a Venezuela, a Nicaragua y a todos estos otros países alrededor del mundo.
Mientras tanto, Code Pink, una organización sin fines de lucro de tendencia liberal, opinó en un comunicado que las protestas reflejan la frustración del pueblo cubano debido a los apagones, el empeoramiento de la inflación, la escasez de alimentos y otras dificultades que, según el grupo, se ven exacerbadas por el embargo estadounidense. Code Pink señaló que los grupos vulnerables en Cuba dependían de los subsidios estatales para productos esenciales, pero que la decisión del presidente Donald Trump de incluir a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo ha tenido profundas repercusiones en la capacidad de Cuba para producir y adquirir bienes esenciales. La organización instó a la administración Biden a levantar las sanciones y eliminar a Cuba de dicha lista, además de priorizar la diplomacia. Martín Noticias pidió una entrevista con un representante de Code Pink, pero la organización respondió diciendo que no tenía a nadie disponible. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En la isla también el preso político Roberto Pérez Fonseca ha estado enfermo por casi un mes y no ha sido atendido por un especialista. Los detalles en este informe de Yolanda Huerga.
El preso político Roberto Pérez Fonseca podría tener daños serios a su salud después de inhalar óxido de calcio durante su confinamiento en una celda de castigo en la prisión Quibicán de la provincia Mayabeque.
Ya hizo más de un mes que está con la crisis de asma, no ha tenido atención, le dan aerosol y ya, pero yo no estoy de acuerdo con eso porque si él no es asmático, un especialista lo tiene que ver.
Explicó la madre Lisette Fonseca.
Parece que al estar en esa celda tapiada, llena de cal. Este lugar lo tenían como de almacén de la cal para pintar la prisión con cal. Quedó todo el resto de la cal, todo lleno de ese polvo y él aspiró eso.
Respirar óxido de calcio puede irritar la nariz, la garganta y los pulmones, causando tos, respiración con silbido o falta de aire. Si la cal ingresa a los pulmones, puede ocurrir un daño pulmonar grave y posiblemente permanente. Respirar óxido de calcio puede puede irritar la nariz, la garganta y los pulmones, causando tos, respiración con silbido o falta de aire. Si la cal ingresa a los pulmones, puede ocurrir un daño pulmonar grave y posiblemente permanente. Pérez Fonseca fue castigado en la celda tapiada tras manifestarse el 19 de febrero en el patio de la prisión en memoria del preso político muerto en huelga de hambre, Orlando Zapata Tamayo. La semana pasada, Lisset se presentó en la Fiscalía Provincial de Mayabeque y denunció la falta de atención médica a su hijo por el daño sufrido tras la aspiración del químico. El viernes lo sacaron para el penal de Melena del Sur, que es donde concentran a los reclusos que van a ser llevados a un centro médico.
En estos momentos está en Melena, lo ponen allí y de allí lo sacan a los puntos donde el médico que lo vayan a llevar y después lo deben regresar a Quibicán otra vez.
El reglamento de la ley de ejecución penal asegura que los sancionados y detenidos en Cuba reciben una atención preventiva, asistencial y especializada similar a la que el Estado garantiza a la población. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
12:15, vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El cubano-americano Julito Martínez está negociando con los Mets. Está lesionado el pitcher japonés Kodai Senga y no estará en la rotación de los Mets. Jokic con otro gigantesco triple-doble en el triunfo de Denver y México y Estados Unidos en la final de la Liga de las Naciones con CONCACAF. Así que a las 12:50 estará con nosotros en los deportes Pepe Lacayo. Ahora continuamos con informaciones de Estados Unidos. Precisamente este país anunció ayer sanciones contra la Procuradora General de Nicaragua, Wendy Carolina Morales Urbina, señalada de ser cómplice de la opresión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Morales Urbina, a quien Washington también incluyó en 2023 en una lista de actores corruptos y antidemocráticos de los países centroamericanos, conocida como Lista Engel, se le acusa de expropiar propiedades de los oponentes políticos al gobierno. Morales también es acusada de expropiar propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales y de formular una estrategia para designar a los miembros de la oposición nicaragüense como terroristas y bloquear a sus recursos financieros. Aquí en Estados Unidos, un grupo de migrantes vulneró el jueves una cerca de alambre de púas en la frontera e ingresó a Estados Unidos desde México en otro episodio de la crisis migratoria. Los detalles con la agencia AFP.
Decenas de migrantes ingresaron a Estados Unidos desde México tras vulnerar una cerca de alambre de púas. Los hechos ocurrieron el jueves en una barricada que la Guardia Nacional de Texas tiene instalada entre el Río Grande y el muro fronterizo en la ciudad estadounidense de El Paso. En un video capturado por un fotorreportero para el periódico New York Post, se observa como un grupo de migrantes se amontonó frente a algunos militares que trataron de contenerlos y que finalmente fueron superados. Tras vulnerar el primer cerco, los migrantes corrieron hasta llegar al muro de altas paredes de metal, que permanecía cerrado. Según detalló la policía fronteriza, los migrantes fueron transportados a un centro de procesamiento donde se les aplicará el Título 8, que bien permite acogerlos en el país mientras se tramita su pedido de asilo o su deportación si no cumplen con los requisitos.
Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió que el estado seguirá arrestando a los migrantes indocumentados pese al fallo de una corte de apelaciones. Más detalles con Paula Díaz.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, sostuvo en un evento público este miércoles que el estado seguirá arrestando inmigrantes indocumentados que intenten entrar por la frontera. Luego del revés de una corte de apelaciones a la ley SB4, que criminaliza a quienes entren a Estados Unidos por Texas de manera irregular. Sin embargo, los arrestos no serían por el estatus migratorio. Los oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas ya detienen a inmigrantes indocumentados bajo cargos de intrusión a la propiedad privada.
Pero incluso sin la SB4, Texas tiene la oportunidad legal para arrestar a las personas que cruzan las barreras de alambre de púas en nuestra frontera. Y continuaremos usando nuestra autoridad de arresto. Arrestaremos a las personas que cruzan la frontera ilegalmente.
Decenas de alguaciles se reunieron en Austin este miércoles para expresarle su apoyo al gobernador Greg Abbott y ofrecieron diversas explicaciones sobre cómo harían cumplir la ley.
No vamos a atacar a las minorías ni nada por el estilo. Tenemos que tener razones para creer que alguien está aquí ilegalmente o ha cometido un delito antes de actuar. Así que nuestros buenos ciudadanos no necesitan preocuparse por la policía, especialmente en el condado de McLennan.
Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, pide en Guatemala que los migrantes utilicen vías legales para entrar al territorio norteamericano. Los detalles con la agencia AFP.
El secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, instó el jueves en Guatemala a los migrantes a utilizar vías legales para entrar a su país, para evitar deportaciones rápidas y la prohibición de reingreso. La patrulla fronteriza estadounidense ha interceptado a más de 2.700.000 migrantes en situación irregular en la frontera con México desde enero de 2023, de los cuales más de 285.000 eran guatemaltecos, según datos oficiales.
En primer lugar, esto significa implementar y hacer cumplir estrictamente una estrategia para abordar los flujos migratorios históricos que desafían a nuestros dos países. Una que se preocupe por la expansión de vías seguras ordenadas y legales para las personas, con la imposición de consecuencias estrictas para quienes lo hagan sin valerse de estos medios legales, incluida la repatriación rápida y la prohibición de reingreso.
El funcionario estadounidense destacó como una manera segura y ordenada de migrar, tomar contacto previamente con las oficinas de movilidad segura, abiertas en Guatemala y otros países de la región, en las que Estados Unidos preseleccionan a los migrantes que serán acogidos en el país. Indicó que más de 1.500 guatemaltecos han ingresado de manera legal a Estados Unidos por medio de estas oficinas.
A las 12:20 estamos en tiempo de noticias de América Latina. Inicia en Venezuela el lapso de postulación de candidatos a la elección presidencial del mes de julio. Los detalles desde Caracas con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Este jueves 21 de marzo inició el periodo de postulaciones para la elección presidencial del próximo 28 de julio. El periodista y experto en temas electorales, Eugenio Martínez, explicó que esta es solo la primera fase del proceso y culmina el 25 de marzo.
Pero nada de lo que se presente en este lapso puede considerarse una candidatura firme para el 28 de julio. Entre el 28 de marzo y el 1 de abril es que los rectores van a decidir si las postulaciones presentadas cumplieron con todos los requisitos y por lo tanto pueden considerarse una candidatura firme para el 28 de julio.
Este jueves se postularon dos candidatos opositores que no están vinculados a la plataforma unitaria. Luis Eduardo Martínez por la facción del Partido Acción Democrática vinculado al régimen de Nicolás Maduro y el expreso político Daniel Ceballos.
¿Qué vamos nosotros a ir a hacer campaña si aquí hay 25 años de campaña para que esto cambie?
El Partido Podemos y la facción del Partido Comunista de Venezuela, intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia, postularon ante el Consejo Nacional Electoral a Nicolás Maduro como candidato para un tercer periodo. Al final de la tarde de este jueves, María Corina Machado denunció a través de su cuenta en la red social X que las tarjetas de la Unidad Democrática y Un Nuevo Tiempo, con las que podría hacer su postulación, no tenían acceso al sistema del Consejo Nacional Electoral para presentar su candidatura. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y mientras en Haití la violencia sigue empeorando y es muy difícil llevar la ayuda al país, más detalles con Radio ONU.
En Haití, la situación de seguridad en la capital, Puerto Príncipe, sigue empeorando. El aeropuerto está cerrado, por lo que es imposible importar productos esenciales, incluidos medicamentos, dijo el doctor Tedros. El puerto nacional está operativo, pero acceder a él es complicado, ya que las zonas circundantes están controladas por bandas. Según el Programa Mundial de Alimentos, 1.400.000 haitianos se enfrentan a niveles de hambre de emergencia y necesitan ayuda para sobrevivir. La situación podría empeorar, significa significativamente en las próximas semanas si escasea el combustible y no se mejora pronto el acceso a los suministros médicos esenciales. El cólera podría rebrotar si la crisis continúa. Jarbas Barbosa es el director de la rama regional de la organización. La situación es muy crítica. En las últimas 48 horas parece que ha empeorado la violencia porque están llegando más heridos de bala a los hospitales. Es muy importante que la comunidad internacional se una para que en Haití podamos tener mayores niveles de seguridad y mantener los hospitales y los centros de salud abiertos.
En Ecuador han detenido al hijo de la vicepresidenta Verónica Abad bajo cargos de oferta de tráfico de influencias desde Quito. Tiene el informe la corresponsal de La Voz de América, Giselle Jácome.
Francisco Barreiro, hijo de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, permanece detenido luego de iniciarse una investigación de la Fiscalía de Ecuador por supuesta oferta de tráfico de influencias en el denominado caso Nene. Al ser arrestado, aseguró textualmente, todo es político. El Ministerio del Interior se refirió al tema y publicó en su cuenta de X: ratificamos nuestro compromiso en combatir la corrupción y el cometimiento de delitos, y junto a un comunicado brindaron detalles de los allanamientos a las oficinas de Barreiro. Esta situación se da en medio del distanciamiento que existe entre la vicepresidenta Abad y el presidente Noboa, pues su relación está rota desde antes de que lograran el triunfo en las elecciones anticipadas el año pasado. Las primeras reacciones llegaron desde la Asamblea Nacional, de legisladores que consideran que la vicepresidenta Abad debe aclarar el tema ante este órgano legislativo. Y el legislador Jorge Peñafiel, del Movimiento Construye, dijo
que es una obligación de la vicepresidenta de la República emitir una opinión, dar un pronunciamiento es también lógico, porque está involucrado el hijo de ella.
La vicepresidenta Verónica Abad se encuentra desde enero en Israel como embajadora plenipotenciaria y en una misión especial de paz designada por el presidente Noboa.
12:25, tiempo de noticias internacionales. Tras 2 años de invasión, Rusia reconoció hoy que se encuentra en estado de guerra en Ucrania, horas después de lanzar una oleada de misiles y drones contra infraestructuras energéticas ucranianas. Más detalles con la agencia AFP.
Nueva jornada de bombardeos rusos en Ucrania. Moscú lanzó el viernes cerca de 90 misiles y 60 drones explosivos contra infraestructuras energéticas del país. El Ministerio del Interior ucraniano informó que los ataques dejaron al menos 5 muertos y una veintena de heridos. El presidente Volodymyr Zelensky indicó que los bombardeos estuvieron dirigidos contra centrales eléctricas, líneas de alta tensión, una represa hidroeléctrica, residencias e incluso un trolebús. En tanto, el ministro ucraniano de Energía informó que una de las líneas eléctricas que alimenta la central nuclear de Zaporizhia, ocupada por Moscú, quedó cortada por un ataque. Tras 2 años de invasión, Rusia reconoció el viernes que se encuentra en estado de guerra en Ucrania. Durante una entrevista a un medio progubernamental, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que todo empezó como una operación militar especial, pero que una vez que Occidente apoyó a Ucrania, para el Kremlin se convirtió en una guerra. Hasta ahora Rusia había rechazado el uso de ese término y se había limitado a hablar de una operación especial. Moscú acusa a las potencias occidentales de su participación directa en el conflicto al suministrar armas a Kiev. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, prometió represalias por el aumento de los ataques ucranianos en su territorio en estas últimas semanas. El viernes una persona murió y varias resultaron heridas en un bombardeo en la región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania.
Y China y Rusia han vetado una resolución presentada por Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU que exigía un alto al fuego inmediato y sostenido en Gaza. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Pareciera imposible que los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU alcancen un acuerdo sobre la guerra en Oriente Medio y su capacidad de influencia queda bloqueada ante el desacuerdo que impera en el organismo internacional. A primera hora de la mañana tuvo lugar la votación sobre la resolución presentada por Estados Unidos en la que exigía reconocer lo imperativo de un alto el fuego inmediato y sostenido en el enclave palestino. Minutos antes de proceder a la votación, la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, defendió su postura y pidió el voto de los miembros.
By adopting the resolution before us.
Al adaptar la resolución que tenemos ante nosotros, podemos presionar a Hamas para que acepte el acuerdo que está sobre la mesa. Cada día sin un acuerdo conlleva más sufrimiento innecesario. Esta resolución nos acerca a lograr ese acuerdo y nos ayudará a aliviar ese sufrimiento. E insto a todos los miembros del Consejo a votar sí, a votar por una resolución que por fin condene a Hamas por sus horrendos ataques terroristas y violencia sexual.
Sin embargo, China y Rusia ejercieron su derecho a veto, impidiendo así que prosperara la resolución. La postura de ambos gobiernos generó reacciones en el hemiciclo, donde, por ejemplo, la embajadora británica Barbara Woodward calificó esas posturas como decepcionantes. Por su parte, el representante de Rusia ante la ONU acusó a Washington de ser unos hipócritas al plantear esta resolución luego de 6 meses de inacción, cuando vetaron propuestas de alto el fuego ante y además señaló al gobierno de Joe Biden de haber permitido a Israel arrasar con Gaza. En tanto, según indican observadores y analistas, la petición estadounidense llega en un momento en el que la tensión aumenta en la esfera doméstica para Estados Unidos en pleno año electoral y donde cada vez son más las voces que se alzan críticas contra la gestión del presidente Biden con respecto a la guerra en Gaza. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Así llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros continuaremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí y el lunes volveremos a encontrarnos a la misma hora. Buenas tardes, buen fin de semana.